¿Qué tal, amables oyentes? ¿Cómo están? Realmente créame que estoy muy feliz de compartir con ustedes estos estudios de la Palabra de Dios para hoy. Bien, si ya encontró el pasaje citado en el capítulo 8 de Marcos, comenzaremos a leer luego el verso 1. Antes quisiera comentarle, Marcos ya nos ha relatado cómo fue que Jesús alimentó 5.000 hombres junto con las mujeres y los niños con 5 panes y 2 peces. Ahora encontramos un segundo milagro de multiplicación de los alimentos para poder satisfacer las necesidades de las personas. Es muy interesante, en el comienzo del ministerio de Cristo, cuando Satanás lo tentó, le dijo a Jesús, debido a que él tenía hambre después de 40 días de ayuno, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero, estimado oyente, Jesús no usó su poder para hacer milagros con el propósito de satisfacer sus propias necesidades físicas. Pero cuando se trata de las necesidades físicas de los demás, entonces sí, él deseaba usar ese poder no para satisfacer su propia carne o necesidad, sino que deseaba usarlo de manera de satisfacer las necesidades de los demás. Leemos los versículos 1 y 2 y nos dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente. Bueno, aquí tenemos nuevamente esa palabra que se relaciona con Jesucristo, compasión por la gente. Siempre que él veía a la multitud de personas, su corazón se conmovía de compasión. Aquí él siente compasión por sus necesidades físicas. Es interesante ver qué considerado era Jesús siempre. Muchas veces nosotros nos volvemos tan insensibles a las necesidades de los demás, pero Jesús nunca. Él siempre fue sensible a las necesidades de las personas. Y él dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Él está preocupado por las personas que han estado siguiéndole durante 3 días. Y es interesante que si usted procura ayunar, el tercer día parece ser uno de los más difíciles del ayuno en cuanto a la fortaleza física. De alguna manera, luego del tercer, cuarto, quinto día, su cuerpo ya cambia. Usted empieza a ponerse un poco más fuerte, comienza a perder esa tremenda hambre. Pero el tercer día es un día realmente difícil si una persona está determinada a ayunar. Jesús se dio cuenta que ellos habían estado allí por 3 días. Algunos de ellos habían venido de lejos. Y ahora enviarlos a sus hogares en esas condiciones, estarían debilitados. Algunos quizá hasta se desmayarían. Leemos el verso 4 al 9 y dice así la palabra de Dios. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante, y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Nuevamente, estimado oyente, tomando unos pocos panes y algunos peces, él los bendijo y alimentó a una gran multitud de personas. Luego recogieron más cantidad que con lo que habían comenzado. En la alimentación de los 5.000, cuando recogieron las 12 canastas, la palabra para canasta es una palabra que significa una canasta típica que era usada por los judíos. Pero mire, es interesante que aquí, en esta ocasión, esta palabra particular, canasta, es una palabra típica usada para referirse a una canasta que utilizaban los paganos. Cualquier significado que pueda tener, créame que son meras especulaciones. Algunos han especulado que la mayoría en esta multitud eran gentiles. Por eso esta clase de canastas, las canastas de los gentiles, estaban disponibles para recoger los restos. La alimentación de los 5.000 fue cerca de Betsaida, una ciudad judía. Pero Jesús está ahora en el otro lado del mar, más hacia el territorio de los gentiles. Algunos ven en esto el significado de que Jesús es el pan de vida, no solamente para los judíos, sino que ahora Él es el pan de vida para los gentiles también. Porque ahora Jesús está alimentando a muchos gentiles, también milagrosamente con el pan de vida. Leemos los versículos 10 y 11, estimado oyente, nos dice allí, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. En esos días, las personas estaban esperando al Mesías. Hubo muchos hombres que aparecieron y declaraban que ellos mismos eran el Mesías. Muy a menudo estos hombres que aparecían declarando ser el Mesías prometían que harían alguna proeza espectacular. Algunos de ellos prometieron que dividirían el río Jordán como había sucedido en los días de Josué. Otros prometían hazañas espectaculares que llevarían a cabo. Pero estos supuestos Mesías nunca cumplían con sus hazañas. Los judíos estaban esperando por algo sobrenatural, un fenómeno espectacular de parte del Mesías para poder comprobar que realmente él era el Mesías. Así que le pidieron una señal del cielo, pero ellos estaban tentándole. El verso 12 nos dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Hay otro evangelio, estimado amigo, que registra que Jesús les dijo a los fariseos, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús no hizo milagros solo para satisfacer la curiosidad de la multitud. El propósito de sus milagros fue siempre ayudar a los desamparados. Él siempre usó su poder para ministrar las necesidades de las personas. Él no usó ese poder para ministrar sus propias necesidades. Él no lo utilizó solo para hacer una demostración espectacular de poder, para de ese modo atraer la atención de las personas hacia sí mismo. Herodes había escuchado de Jesús y de los milagros que él hacía. Herodes quería que Jesús hiciera un milagro para él, como un show de magia para mostrar trucos, diríamos así. Pero Jesús no realizó ningún milagro para Herodes. Él se rehusó a efectuar milagros solo para satisfacer la curiosidad de las personas por los fenómenos sobrenaturales. Y entonces aquí, como los fariseos estaban buscando una señal, Jesús les dice, no se dará señal a esta generación. Tomás, cuando los discípulos le dijeron que Jesús había resucitado de los muertos, ellos le dijeron, Al Señor hemos visto. Tomás respondió, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Vemos que los discípulos estaban juntos, y Tomás estaba con ellos. De repente Jesús apareció en medio de ellos, y él dijo, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado. Cuando Jesús le dijo esto a Tomás, la primera cosa que se indica es que Jesús estaba escuchando cuando Tomás dijo, si no viere en sus manos la señal. Sin embargo, ellos no le veían aún. Jesús estaba allí mismo con ellos. Él dijo, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que él les estaba mostrando, primeramente, que él estaba en medio de ellos cuando Tomás expresaba sus dudas. Por eso es que cuando él apareció, lo primero que dijo fue, Tomás, ¿quieres hacer eso? Muy bien, pon tu dedo en mi mano, acerca tu mano y métela en mi costado. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Seguimos con nuestra lectura en el versículo 13 hasta el verso 21, estimado oyente, si quiere acompañarme, si tiene su Biblia allí a la mano. Dice así, y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, ¿no oís y no recordáis? Cuando partí los cinco panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los siete panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Si usted tuviera un molde de pan, eso es todo lo que necesitaríamos en lo que refiere al hambre que pudiésemos sentir en nuestro camino. La levadura era siempre un símbolo del mal, era con lo que se comenzaba a amasar. Ellos guardaban siempre un trozo de la masa anterior. Y ahora cuando hacían una masa nueva, insertaban ese trozo que habían guardado, que era el que comenzaba el proceso de fermentación. Y debido a que esa pequeña cantidad que impregnaba a todo el pan con el proceso de fermentación era para los judíos un símbolo del mal, como una pequeña cantidad de maldad que puede contaminar todo el resto. Cuando Jesús dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, él estaba hablando acerca de la maldad de los fariseos, esa clase de espíritu que puede invadir e infectar a los demás. No estaba hablando del hecho de que habían olvidado llevar pan. El verso 22 dice, vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Mire, estimado oyente, en vez de realizar este milagro frente a todas las personas, Jesús lo sacó fuera de la aldea. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. En otras palabras, él comenzó a tener alguna visión, pero todo era muy borroso. El verso 25 dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. En otras palabras, vete a tu casa y no lo cuentes a nadie. Este es un milagro realmente interesante, estimado oyente, en vista que es el único milagro en que se registra que hubo una sanidad gradual. La primera vez que Jesús puso sus manos sobre él, no estaba completamente sanado, sino que él tuvo una restauración parcial de su vista. Fue luego de que Jesús pusiera sus manos sobre él por segunda vez que éste tuvo una visión clara. Así que fue un caso de sanidad gradual. Y es el único que tenemos registrado en el ministerio de Jesús. Hay muchas cosas más acerca de la sanidad que yo no comprendo. Básicamente, no comprendo por qué es que algunas personas son sanadas y otras no. Si yo fuera Dios otorgando sanidad, creo que sería más generoso y tendería a sanar a aquellas personas dignas, como también hay algunas personas que son sanadas que yo nunca sanaría. Por eso, estimado oyente, qué bueno que yo no soy Dios, porque realmente haría desastres. Pronto los hombres serían tratados por mí en base a su bondad y méritos, y entonces ya no habría más gracia. En el apuro, anularía la gracia porque definitivamente daría más por méritos que por gracia. Yo creo en la sanidad. Estimado oyente, creo firmemente en la sanidad. Creo que hay toda clase de sanidad. También creo que hay sanidades graduales. Cualquier proceso de sanidad es divino en lo que a mí respecta. Incluso si el doctor ha operado y ha removido el apéndice u otra cosa y tiene que coser, el doctor no hizo que la piel y los tejidos se junten. Él hace la sutura y sabe que hay allí un proceso en que las células se habrán de unir nuevamente, sanarán y cicatrizarán ellas mismas. Él no hizo eso. Él solo conoce el proceso para la sanidad que Dios ha establecido. Hay un proceso establecido de sanidad divina en nuestros cuerpos. Y es divino simplemente porque es natural. Y yo le pregunto, ¿quién creó la naturaleza y el proceso natural? Hay algunos que se oponen a la sanidad divina, diciendo que todo está en la mente de la persona. Bueno, Dios ayude a esos pobres críticos. Si una persona tiene una enfermedad psicosomática y han orado por esa persona y ha sido liberado de esa traba psicológica y ahora está capacitado para funcionar correctamente, ¿por qué limitarlo? Yo no sé qué es lo que causó el problema en esa persona. Tal vez esta persona tenía un problema psicológico y estaba privado de cualquier visión y era solo algo psicosomático. ¿Y qué? Si esa persona vino y han orado por ella y ahora puede ver, ¿por qué no regocijarse en lo que Dios ha hecho? Él ha hecho una sanidad divina en su mente. Si usted no le reconoce físicamente, al menos ha sucedido en sus emociones y en sus mentes, y él habrá hecho una sanidad de las cicatrices o heridas o lo que sea que fuere que tenía la tal persona. Yo espero aceptar esto y oro a Dios por ello, para que pueda aceptarlo como una sanidad divina. Créame, yo he visto sanidades milagrosas, he visto sanidades graduales, también he visto personas morir. Y no sé por qué, algunos tienen sanidades graduales, algunos sanan milagrosamente y algunos no son sanados. Yo no sé la respuesta, no está eso en mi entendimiento. Dios a veces trabaja de maneras que nosotros no esperamos. Dios a veces trabaja de manera natural, pero no obstante, es el trabajo sobrenatural de Dios.